Historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección tienen su espacio en los 100.9 FM de Latina Stereo. Conozcamos la salsa, música con historia.
Con el patrocinio de El Jibarito Salsa Bar, el mejor sitio de compra y venta de vinilos en Medellín. Estamos ubicados al frente del Parque del Periodista. El Jibarito Salsa Bar, vinilos, taberna y tertuliadero, todo en un mismo lugar. Teléfono 304-449-1029. El Jibarito y Latina Stereo, los mejores con la mejor.
Hola, hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Conozcamos la Salsa, música con historia, a través de los 100.9 FM de Latina Stereo y latinastereo.com. Hoy tengo el placer de tener nuevamente como invitado a Carlos Álvarez Califas con la cuarta parte de Piano y Vibráfono. Carlos, qué placer como siempre estar acá en los bellos estudios de Latina Stereo bajo la producción de Iván Darío Arias. Buenas noches y bienvenido a esta cuarta parte. Y creo que podrían ser muchas más, ¿no?
Pues apuntémosle, John Jairo, a que así sea. Pero antes que nada, permíteme nuevamente agradecer por estar acá una vez más en los bellos estudios de Latina Stereo y también agradecer a la amable audiencia por estar con nosotros en esta noche, compartiendo en la próxima hora con esta temática sugerida por algunos de los oyentes de Piano y Vibráfono, que vos sabes que son de los dos instrumentos que más me gustan a mí en todo este cuento de la música afrolatina o afrocaribeña.
Estamos de acuerdo, Califas, y eso tiene una razón. El piano es un instrumento fascinante, y no porque sea el que más me gusta. Es que fíjense ustedes, 88 teclas, tiene todas las sonoridades, bajos, graves, agudos. Es un instrumento solista, es un instrumento fundamental dentro de un conjunto, dentro de una orquesta. Le sirve a los compositores como inspiración, un instrumento que le sirve para componer. Y el vibráfono, con ese sonido sutil, es un instrumento percutivo además. ¿Y cómo gusta en Medellín? Te voy a decir algo, Califas. Cuando en este programa siempre se pasa un tema con vibráfono, la gente de verdad le encanta. Así que hoy venimos con esta cuarta parte. Les adelanto que la música es fascinante, como siempre que viene Califas. Así que, bueno, adelante, mi hermano, y vamos con tu primer invitado de la noche.
John, vamos a arrancar entonces en la ciudad de Nueva York con el señor Willy Rodríguez, gran pianista, nacido y criado en esta ciudad. Podríamos decir que sus estudios de música comenzaron en la iglesia, donde aprendió a cantar y tocar música clásica. Su forma de tocar el piano se desarrollaría rápidamente en todas las direcciones, pues Willy estudiaba música clásica, música popular, salsa, y estudiaba jazz también, muy polifacético. Sus actuaciones, giras y grabaciones se remontan a principios de los años 70 con varios artistas conocidos de la época y de la actualidad inclusive. Willy es el pianista de dos álbumes ganadores de Grammy, el de Machito and His Salsa Big Band, que se grabaría en 1982 en Utrecht, en Holanda. Esto fue bajo el sello Timeless. Y también fue uno de los pianistas en el álbum ganador del Grammy de Celia Cruz, La Negra Tiene Tumbao, en el 2002. También grabaría con Johnny Pacheco Entre Amigos y formó parte de su orquesta. Mientras era un joven intérprete, Willy enseñaba música en las escuelas públicas de Nueva York. En 1990 obtuvo una maestría en educación con especialización en administración y supervisión. Luego se convirtió en subdirector de artes en la escuela secundaria de Whitkey-Clinton. Esto queda ubicada en el Bronx. En el 2002, Willy obtuvo un doctorado en educación musical de la Universidad de Columbia. Digamos que este acontecimiento lo condujo en el 2003 a la apertura de la Escuela Secundaria de Música Celia Cruz Bronx. De esta escuela, Willy sería su fundador y director hasta el 2013. Ya para el 2008 funda el sello NGPR Music, o en español las letras NGPR Music, una empresa de música que produjo sus grabaciones. Con este sello grabaría Light a Willie's Steakhouse, que es como un restaurante que tuvo Willie Steakhouse. Allí grabarían este primer álbum en vivo. Y también Live at Don Cookie en el 2010. Para esas grabaciones contaría con la participación de uno de los grandes bajistas, de los grandes preferidos para mí, Andy González. Nicky Marrero en los timbales, estuvo Roland Guerrero y Richie Melli. También con los invitados Dave Valentín en la flauta, Jimmy Delgado, estuvo Pete Nater también en la trompeta y Steve Turrett. Actualmente Willy sigue al frente de su grupo de jazz latino y de salsa. Y John, te cuento que tuvimos el placer de compartir con él en la Macarena en el 2018, cuando se presentó con la orquesta Broadway en las Leyendas Vivas de la Salsa. Esto sería para la cuarta edición de las Leyendas Vivas. Demos entonces inicio, John, con este gran pianista neoyorquino Willy Rodríguez, el tema Meet Me a Willy's del álbum En Vivo en el Willy's Steakhouse para el sello NGPR Music del 2008. Vamos a escuchar un solo de bajo, pues inicia el solo de piano de Willy, luego procede Andy González con el solo de bajo y ya para terminar el tema una gran descarga en el timbal de Nicky Marrero.
Arranca, conozcamos la salsa, hoy con Carlos Álvarez Califas. Bienvenidos.
Toma del tiempo.
Llegó la salsa.
Con Latina Stereo FM.
Vea, profe.
El sonido de las palmeras.
Continuamos con un clásico de la salsa, de uno de sus más prolíficos compositores, Tite Curet Alonso, La esencia del guaguancó. Y nos vamos para un país que realmente tiene muchísima cultura. Allí fue el origen de la filosofía, por supuesto de muchas artes, de la democracia, pero también de muy buena música. Música como la del próximo invitado, y verdad que me encanta porque es un músico, un compositor que no solamente lo hace bien en su instrumento, sino que hace unas fusiones muy interesantes que ahora se llaman música del mundo. Pero dejemos que Califas nos hable al respecto. Adelante.
Así es, John. Vámonos para el Medio Oriente, para este gran país multicultural como lo acabas de manifestar. Y vamos a hablar de Christos Rafalides, un aclamado vibrafonista, compositor y educador de jazz. Comenzó a tocar música a una edad temprana bajo la influencia de su hermano mayor, que tocaba el piano. A los 14 años aproximadamente empezó a estudiar percusión clásica, y a los 20 ya había empezado a trabajar con orquestas en Grecia. Rafalides afirma que inicialmente tenía la intención de seguir una carrera como percusionista clásico, hasta que una noche presenció al pianista George Cables tocando sin zapatos, transmitiendo tanto ese sentimiento a través de su instrumento, que ya Christos dijo que quería poder expresarse así y manifestaría que sería ese el momento en que decidió seguir una carrera como músico de jazz. A principios de la década de los 90 recibió una beca para el Berklee College of Music en Boston, y allá comenzó su licenciatura en artes. Y después de esto se mudó a la ciudad de Nueva York para obtener una maestría y estudiar con el aclamado vibrafonista de jazz Joe Locke, en la Escuela de Música de Manhattan. Durante ese tiempo comenzó a actuar en la escena del jazz de la ciudad de Nueva York, junto a artistas como Ray B. Coltrane, Antonio Sánchez, Donnie McCaslin, Héctor Martiñón y Ron Afi. Christos comenzó su proyecto de banda a principios de la década del 2000, llamado Manhattan Bites. Con este proyecto buscó combinar estilos musicales latinos y de otras latitudes impartidos por los miembros de su banda en el 2002. Manhattan Bites lanzó un CD homónimo con el ganador del premio Grammy en esos momentos, John Benítez, el tocayo tuyo, en el bajo, gran bajista. Otros músicos que comparten en esta grabación son Steve Haas en la batería, está Randy Brecker en la trompeta y este gran percusionista venezolano Luisito Quintero. La revista Jazz Times calificó este álbum como una de las 10 mejores grabaciones de jazz del 2002, y en la actualidad cuenta con 10 grabaciones ya Christos Rafalides con Manhattan Bites.
Bastante.
Y dice la crítica especializada, John, que Rafalides, con su gran dominio técnico, su profundo conocimiento de diversas tradiciones musicales y su identidad en el instrumento, está superando los límites de lo que se puede esperar del vibrafonista moderno del siglo XXI. Él y Manhattan Bites interpretan un estilo de música que es muy contemporáneo, sin perder el enfoque en cuanto a los aspectos de baile se refieren. John, entonces, vamos a compartir con los oyentes de Manhattan Bites con Christos Rafalides un cover, composición de Catalino Tite Curet Alonso, La esencia del guaguancó, pues grabado inicialmente por Piconde Rodríguez con orquesta de Johnny Pacheco. Aquí del álbum Manhattan Bites, sello Caeon 2002, La esencia del guaguancó.
Aquí en los 100.9 FM de Latina Estéreo. Thank you.
En Medellín, Latina Stereo FM.
Siempre han existido grandes familias musicales en general en la historia de la música y, por supuesto, también en la salsa, y ustedes ya conocen también varias de esas familias. Tal vez una de las más famosas, la de los hermanos Palmieri. Entre otras cosas que yo recuerde donde hayan grabado los dos, es en esta gran composición dedicada precisamente a Colombia. Colombia te canto, con una introducción de un danzón fascinante y luego una descarga extraordinaria donde ellos nos exponen lo mejor de su técnica y de su virtuosismo. Hoy Califas nos trae un tema realmente muy novedoso. Yo por lo menos no lo conocía. No está directamente en la discografía ni de Eddie ni de Charlie, ¿no? Sino que es algo, una grabación, digamos, más independiente con otro sello. Así que qué bueno tener invitado a los hermanos Palmieri. Adelante, cuéntanos.
Efectivamente, John, vamos a hablar de más enfocado es a Charlie Palmieri, aunque como lo manifiestas, el nombre del tema puede sugerir que puede ser tocado a cuatro manos. Uh-huh, sí. Porque el tema se llama Hermanos en Mambo, Brothers in Mambo. Pero se trata de Carlos Manuel Palmieri, Charlie Palmieri. Pues un renombrado pianista, compositor y director de orquesta de salsa, jazz latino y charanga. En busca de nuevos horizontes, los padres de Charlie, Carlos e Isabel, oriundos de Ponce, Puerto Rico, marcharon en 1926 a Nueva York. Al año siguiente, 1927, nacería Charlie. No pasaría inadvertido el talento de él todavía niño, por lo que su padre decidió encaminar esas aptitudes y lo inscribió en la Juilliard School, una de las prestigiosas escuelas de Nueva York. Uf. Para que se dedicara al piano. A los 16 años hizo su primera presentación profesional y 3 años más tarde se produjo su debut discográfico con la orquesta de Rafael Muñiz. Perfeccionando ya su técnica y su creatividad, generó una notable impresión en el también músico y director de orquesta Tito Puente, quien le propuso trabajar en su banda y estuvo con Tito desde el 47 hasta el 53 aproximadamente. Ya para el día de Año Nuevo de 1959, Palmieri introdujo la charanga La Duboney, una charanga estilo cubano con flauta y 4 violines que eventualmente transformaría la música latina en Nueva York. Esta charanga tenía como atracción a Johnny Pacheco en la flauta y tenía a Vitina Vilés y a Lionel Bravet en los voces. John era inmensamente popular a comienzos de los años 60. Llegaban a tocar hasta 4 veces en una noche.
Impresionante, ¿eh?
Impresionante. Digamos que al revivir la charanga, Palmieri también abrió camino para híbridos de vanguardia jazzísticos, ya que en el 61 se convirtió en el director musical de Las Estrellas Alegre. Y por cierto, esas secciones de Las Estrellas Alegre se han descrito como un balance casi perfecto entre el jazz, sí, y los elementos latinos.
Sin duda.
La charanga, La Duboney y Las Estrellas Alegre establecieron a Charlie Palmieri como uno de los líderes indiscutibles de la música latina en todos los Estados Unidos, y a nivel general diría yo también. Ya cuando decayó la popularidad de la pachanga, Charlie giró hacia el nuevo ritmo de éxito que estaba impregnándose por ese momento, el bugalú, reformando la estructura de su orquesta y deja aparte las cuerdas y la flauta, reduce el nombre de su banda, simplemente lo llama La Duboney, y sería Charlie el primer artista, John, en experimentar con un formato de vientos basado en trompetas y trombones. Grabaría con 3 trompetas y 2 trombones por primera vez en su LP Tengo Una Máquina y Voy a 60. Esto sería 1965. ¿Sabes quién participa ahí, John, en las trompetas? Todavía no tocaba el bajo. Bobby Valentín.
Wow.
Podríamos decir que Noro Morales, Machito y Miguelito Valdés fueron sus más grandes influencias, pero él reconocería que fue Margaret Alison Bones como la persona que lo convirtió en un pianista de tiempo completo. Margaret fue una compositora, pianista, arreglista y profesora estadounidense, y una de las primeras compositoras e intérpretes negras en obtener reconocimiento en los Estados Unidos.
Buen dato.
Uh-huh. En 1987 elaboró un proyecto con Mongo Santamaría, donde graba lo que se conoce como su último solo de piano, en el tema Mayella. Ajá, del álbum Soy Yo, del sello Concord Picante.
Tremendo tema.
Sí, eso todavía es un himno acá, sí, del jazz latino en Medellín. Ajá. Gran, una obra musical tenaz.
Sin duda.
El 12 de septiembre del 88, Charlie estaba en un concierto como director musical de Yo de Cuba, esto en Nueva York. Sufre otro infarto, digo otro porque en los 80 él sufrió varios, pero este ya sería el definitivo. Murió al día siguiente, 13 de septiembre, en el hospital Jacobi del Bronx. John, ¿te acuerdas de este álbum, Un Paso Gigante?
Allá claro, Esther, de los de que 1985. Más me gusta, me encanta ese álbum.
Eso fue, o lo grabaría después de recuperarse de un infarto que afectó el lado izquierdo de su cuerpo. Y tal vez por eso grabó este tema, Be Careful, Is My Heart. Ten cuidado, ah, es mi corazón.
Entonces, bueno, con razón.
Sí, vamos a escuchar de Charlie Palmieri, posiblemente con Eddie Palmieri en el piano también, el tema Hermanos en Mambo, del álbum Everybody's Doing It Cha-Cha-Cha, o Todos Están Haciendo Cha-Cha-Cha, para el sello Mardi Gras. Una grabación elaborada a finales de los años 50 en tiempo de mambo. Espero lo disfruten.
Vibráfono y piano hoy con Carlos Álvarez Califas en Conozcamos la Salsa, música con historia.
Con el patrocinio de El Jibarito Salsa Bar, el mejor sitio de compra y venta de vinilos en Medellín. Estamos ubicados al frente del Parque del Periodista. El Jibarito Salsa Bar, vinilos, taberna y tertuliadero, todo en un mismo lugar. Teléfono 304-449-1029. El Jibarito y Latina Stereo, los mejores con la mejor.
Estamos en esta cuarta parte de Piano y Vibráfono con Carlos Álvarez Califas como invitado especial. Y la verdad es que cada que viene la pasamos supremamente bien. no solamente nosotros, sino ustedes allí, a través de su receptor o a través de latinastereo.com. Bueno, Califas, definitivamente esta es la cuarta parte, pero por lo que veo de tu repertorio, podrían ser muchos más de piano y vibráfono, ¿no? Yo creo que eso depende del público, de lo que nos piden, pero...
Así es.
Pero también hay que pensar en otras temáticas y demás. Así que aquí...
Sí, es un placer.
Eso, pero vamos a darle gusto a los oyentes según no lo vayan solicitando, ¿te parece?
Estamos de acuerdo, así, y así debe ser, John Jairo. Pero les manifiesto que si es por piano y vibráfono, serían varios, bastante los programas que se podrían realizar. Porque John, sabes que soy un gran consumidor de pianistas y vibrafonistas. Ajá. Ahí la demora es preparar la parte histórica y literaria para compartirles, pero...
La música hacer, está.
Sí, pero variemos, variemos.
Perfecto. Así que te propongo para la próxima que vuelvas aquí a Latina Stereo, ¿qué tal? El tema libre, ¿te parece?
Vamos, apuntémosle a temática libre y podría ser bien variada esta vez, John. Y bueno, de pronto hasta arriesgada.
Lo más variada posible y arriesgada posible. Este es el espacio para eso. Y aquí es donde esa música, que rara vez se pone en la radio, pues tiene la oportunidad y el canal sonoro para salir al aire. Pero hoy estamos con piano y vibráfono, cuarta parte. Y como siempre digo, avanza la noche, avanza la música y vamos con nuestro siguiente invitado.
Listo, John. ¿Qué tal si migramos ahora hacia Inglaterra, una isla al norte de Europa?
Muy interesante, perdóname, te hago un paréntesis, porque Inglaterra es muy importante en la música, porque si vamos precisamente a los orígenes del rock o al rock clásico o a las grandes bandas que han pasado la historia.
La música anglosajona.
Claro, la música hecha en Inglaterra, y era un tipo de rock que, como alguna vez les comenté, no era un rock que se hacía para la moda. No era un rock momentáneo, pasajero, sino que la música que ellos buscaban grabar y hacer era música para la posteridad. Para la muestra, los Beatles, Queen, Led Zeppelin, Rolling Stone y demás, que inclusive algunos como Black Sabbath, por ejemplo, siguen vigentes. Pero volvamos a Conozcamos la Salsa y Carlos Álvarez. Vamos a ver a quién nos trae desde Inglaterra.
John, vamos a hablar del vibrafonista y compositor Roger Beaulieu. Nacido en Harrogate, condado de Yorkshire, en Inglaterra. Tenía 15 años cuando compró una batería porque unos amigos de la escuela estaban formando una banda de rock. Recibió clases de este instrumento durante unos meses cuando tenía 16 años. Comenzó a tomar clases de piano en la escuela, principalmente para tocar blues y boogie-woogie, que era lo que verdaderamente le gustaba en ese momento. Recibiría clases durante 9 meses hasta que dejó la escuela. Compró su primer vibráfono a la edad de 24 años, después de que en su juventud fuera un baterista de rock muy malo. él mismo lo expresaría. Tocó su primer concierto a la edad de 28 años y su formación, digamos, lo que fue completamente autodidacta. Roger fue fundador de la banda Los Chevalier Brothers. Con esta banda pasó un tiempo exitoso de giras por Europa. Esto sería por ahí en los años 80. Fuera de Reino Unido, fueron conocidos en la escena del jazz tocando en numerosos festivales, incluidos Montreux, Norcia y otros en Suecia. También en Noruega, Finlandia, Bélgica y hasta en Francia. Los Chevalier Brothers se separaron en 1988. Inmediatamente consigue trabajo con la banda de pop Fairground de Attraction, o Atracción de Feria, hasta que se disolvieron en 1989. Y luego, con el dinero que había ganado trabajando con esta agrupación, paga la primera grabación de su primer álbum, Mean How You Go, lanzado en 1990. El segundo álbum de Roger Beaulieu fue Tol Tol Admur Tol en 1993, ambos grabados para el sello Acid Jazz Records. Estos álbumes, John, se lanzarían a nivel mundial, por todo el planeta se regarían. Cuenta Roger que para conformar su agrupación eligió unos viejos amigos que resultaron ser algunos de los mejores músicos de salsa del Reino Unido. Entre ellos estaban Dave Padman en los bongos, Simon Edwards en el bajo, Robert Pla en los timbales, estaba Roland Perrin en el piano, Roy Dux en la batería y Pete Elford en las congas. Roger establece también su propio sello discográfico Stay Tuned, para documentar sus producciones. Roger ha tenido fuertes conexiones con Italia y ha sido un visitante frecuente durante más de una década, tiempo en el cual ha establecido una fuerte relación musical con Giacomo Dominici, que es un bajista acústico, y Alessandro Pivi, baterista. Con ellos conformaría en el 2019 el trío italiano Barba Lunga. Oh. Barba Lunga, John, quiere decir barba larga. Y este nombre lo coloca Roger en honor a su nueva barba. Por cierto, tiene una barba exageradamente larga y demasiado gris. Lo hace ver bastante veterano, pero no es tan veterano. Y sabes, John, que para este año 2024, Roger Bujulé con Barba Lunga parte hacia una gira para celebrar el centenario del vibráfono y hablar sobre su historia y los músicos que han posicionado este instrumento en la historia del jazz. Interpretarán melodías escritas por Lionel Hampton, Milt Jackson y el cuarteto de jazz moderno, Cal Jader, Gary Burton y Bobby Hutcherson. Listo, John, entonces ahora en Inglaterra vamos a escuchar a Roger Bujulé con su Bujulé Band, el tema A Fine Vintage, una nueva cosecha, del álbum Mean How You Go, Cuidado Cómo Tú Vas, del sello Acid Jazz 1990.
¡Suena, Oliván! Thank you.
Tómate el tiempo con Latina Stereo FM. El sonido de las palmeras.
Estamos en Conozcamos la Salsa, música con historia. Espacio que se transmite todos los domingos a partir de las 8 p.m. Recuerde que una vez finalizado, puede descargar este programa a través de los podcasts de Latina Estéreo. Allí nos encuentra como Conozcamos la Salsa. A propósito, aprovecho para agradecerle a los oyentes porque de verdad este programa tiene demasiadas descargas. Y eso es gracias a ustedes, porque son programas coleccionables, como yo les digo, como este que estamos haciendo hoy con Califas, y que ustedes lo pueden guardar para escucharlo posteriormente, porque la música y la información, de verdad que modestia aparte, vale la pena. Como hoy, que precisamente estamos con este gran especial de piano y vibráfono, con este gran invitado, Carlos Álvarez Califas. Adelante, Carlos, con tu próximo invitado.
John, de Inglaterra, devolvámonos hacia el occidente del planeta y retornemos a Nueva York. Y vamos a hablar del gran pianista y físico-culturista.
Eso sí es raro.
Rarísimo.
Pianista, físico-culturista, nunca había escuchado
eso. Sí, de hecho, John, en la contraportada del álbum se aprecia a Ken Leo Rosa.
Ah, por eso es que levanta.
En pantalonetica de físico-culturismo y levantando un piano. Lógicamente es un montaje, pero haciendo como mención a este arte que también tuvo Ken, como lo manifestaba, en Nueva York. Nace allá de padre cubano y madre inglesa. Empezó su carrera como pianista en la escuela de Eddie Forestier en 1951. En 1955 se unió al grupo de los hermanos Carbia, haciendo varias grabaciones para el sello Hispanic Music Center, SMC. Y aquí sí quisiera plantear algo, John, y dejar la inquietud a los oyentes. Y en este tema, Dale la leche al nene, de los hermanos Carbia, creería yo que el pianista aquí es Ken Leo Rosa. Lo dejo ahí como inquietud, pero en esas tonadas que escucho en el tema, para mí es Ken Leo Rosas.
Qué buena observación. Además, es un tema recomendado. ¿Qué
recomendado?
Temazo.
Es un mambo, pero...
Sí, bárbaro.
Bárbaro. Muy bien elaborado. Ya para fines de la década de los 50, eso por allá en el 58, estando de visita en Cuba, Jesús Goris, de Discos Puchito, fundador de Discos Puchito, en vista al éxito que había tenido el LP de Berardo Ordaz con solos de piano, invitó a Leo a grabar uno similar, obteniendo un gran éxito, John. Y John, ¿qué tal si damos aquí un doble clip? Y hablamos de Puchito Records, que sería el segundo sello discográfico independiente de Cuba.
Claro, valor agregado para el programa, por supuesto. Cuéntanos.
Sí, fue fundado en 1954 durante la explosión del mambo y el cha-cha-cha. El nombre del sello se debe, John, a que Jesús Goris y sus dos socios inicialmente querían lanzar una serie de discos infantiles, por lo que eligieron el nombre Puchito, que en el vocabulario cubano significa niño menor.
Qué bien esa información.
Y a propósito, John, el primer sello discográfico independiente sería Panar, que sería fundado por el ingeniero Ramón Sabat en 1944. Bueno, el estilo de Leo conmemora a quien él considera su gran maestro, Noro Morales.
Wow.
Leo siguió combinando su carrera artística con su profesión de quiropráctico. Y podríamos agregar que, como levantador de pesas, ganó múltiples premios y profesaba que mantenerse en buenas condiciones físicas era una costumbre que se debe tener en todo joven artista. Su amor por la música no tenía fronteras, amante de la música clásica al igual que la cubana, pues podríamos decir que esta última la llevaba en su sangre por parte de su padre. Entonces, John, vamos a escuchar de Leo Rosa el tema Leo en La Habana, haciendo alusión a que estaba visitando La Habana en ese momento, del álbum Piano Mágico para el sello Puchito Records, 1958.
Vibráfono y piano, hoy, en el sonido de las palmeras. Thank you.
Latina Stereo.
Te lo digo, salsa que me cao, tú.
Solo lo mejor.
Como suele suceder, hemos estado en Grecia, Inglaterra, New York, Cuba, en tantas partes del planeta, porque la idea de este programa, especialmente cuando viene Califas, es la variedad. Grupos, músicos, compositores de todas las latitudes geográficas. Así que supongo ahora nos iremos para un país o un continente bien exótico, supongo, ¿no?
Demasiado, y podríamos decir, John, que la raíz es musical de lo que acontece en estos momentos y lo que nos compete con toda seguridad nació allá, en África. Y con esto, John, también podríamos demostrarle a la audiencia de lo que es la globalización de esta música, que no es ni siquiera ahora, esto viene desde hace varias décadas hacia atrás, y lo vamos a evidenciar con Mulatu Astake y su quinteto de Etiopía, un gran músico, compositor y arreglista etíope. Se formaría en diferentes ciudades como Londres, donde estudió clarinete, piano y armonía. También estudió en Nueva York y Boston, donde combinó el jazz junto a sus influencias latinas y la música tradicional de Etiopía. John sería el primer estudiante africano en ingresar a la prestigiosa escuela de música en Berkeley.
No es cualquier cosa, la conocí, para estudiar allá es demasiado difícil. Ajá.
Y también el primer africano en conseguir un doctorado de esa institución. Allí estuvo formándose en vibráfono y percusión. Luego regresa a Etiopía, armado con un amor por el jazz y la música latina. Allí mezcló la música tradicional etíope con el jazz y digamos que creó un híbrido único al que llamaría etiojazz, género del cual se le considera su padre. Mulatu es ante todo un compositor, pero también un multiinstrumentista. Toca el vibráfono, los teclados, además del órgano. Se le atribuye haber establecido en la música etíope las congas y bongos, instrumentos normalmente fundamentales para los ritmos latinos. Sin embargo, como las canciones etíopes tradicionalmente se enfocan en la voz, digamos que su mayor contribución a la música de su país fue la introducción de un nuevo enfoque en la instrumentación. Mulatu es posiblemente uno de los músicos más influyentes y legendarios de Etiopía. Trabajó con muchos artistas de jazz como Duke Ellington durante los años 70, sería esto. En el 2004, tras encontrarse con la banda de Massachusetts Eider Orquesta en Addis Abeba, capital de Etiopía, Mulatu comenzó una colaboración con dicha banda que continúa en la actualidad. En el 2005 compone parte de la banda sonora de la película de Jean Hamrouch, Flores Rotas. También ha producido a muchos artistas de África Oriental. Digamos que muchos críticos han calificado su música como una mezcla de estilos y de culturas, simultáneamente familiar y extraña, simple y compleja, moderna y tradicional, africana y occidental, o sea, todo como en contraposición. En definitiva, una música única, marcada con un sello personal que le hace fácilmente reconocible, pero difícilmente imitable. Qué frases, ¿no? Esto no lo escribí yo, es la crítica especializada. Tome nota. Bueno, tres de sus LP se grabaron en la ciudad de Nueva York. Sus dos primeros, Afro Latin Soul, volumen 1 y volumen 2 en el 66, y más tarde Mulatu en Etiopía en 1972. Vamos a escuchar entonces de Mulatu Astake con el quinteto de Etiopía el tema Karayu, del álbum Afro Latin Soul Volumen 2 para el sello Wordy Records de 1966, y en el solo de timbal escucharemos a Tony Pearson. Karayu, quinteto de Etiopía.
usted y Latina Stereo. Solo lo mejor.
Estamos llegando a la parte final del programa. Como siempre, se va volando el tiempo y más con este gran especial de piano y vibráfono. Hemos escuchado, Califas, música instrumental durante todo el programa. Y vamos a terminar con un pianista. Así que te propongo sea con un pianista de muchos quilates. ¿Y qué tal
demasiados quilates.
¿Y qué tal si además pues le agregamos una gran voz para que hagamos la excepción hoy con todos estos instrumentales? Así que, ¿qué se te ocurre para terminar el programa?
Sí, yo, un gran cantante y actor mexicano en la parte vocal, más ampliamente conocido como el Ruiseñor de las Américas, el señor Pedro Vargas.
Tremendo.
Con un gran pianista.
¿Cuál?
Noro Morales.
Ah, bueno, uno de mis ídolos, fantástico.
Sí, excelente, excelente. De hecho, lo mencionamos ahora, Ken Leo Rosa, gran admirador de Noro Morales, compositor, director de orquesta, trombonista y pianista, natural de Puerta de Tierra, Puerto Rico, Noro Osvaldo Morales, el rumbamán, impulsor de la rumba y uno de los músicos más trascendentales en el ambiente latino en Nueva York en las décadas de los 40 y los 50. Podríamos decir que comenzó su formación estudiando trombón y bajo, y cuando apenas tenía 13 años de edad, esto sería en 1924, emigra junto con su familia a la ciudad de Caracas, en Venezuela, ya que su padre había sido invitado por el entonces presidente venezolano Juan Vicente Gómez para fungir junto a sus hijos como la orquesta oficial del régimen dictatorial. En 1930, Norio y sus hermanos regresan a Puerto Rico. En 1935 se radica en Nueva York y para 1937 se lanzó a la tarea de reorganizar la orquesta de su familia, nutriéndose del talento de sus hermanos como Ismael Esi Bautista, Humberto en la percusión, José Pepito en el saxo, Luis en el violín y Alicia en el piano. Juntos con ellos se dio a conocer como la orquesta de los hermanos Morales, y ya en 1938 la rebautizaría como Noro Morales y su orquesta. La popularidad de Noro estuvo inscrita en su virtuosismo, su liderato como director de orquesta y su hábil y espléndido desempeño como compositor. Tanta fuerza generó su presencia en los escenarios musicales latinos de Nueva York, esto sería para la década de los 40 y los 50, que figuras de la talla de un Javier Cugat, entre otros muchos, no ocultaban su admiración por las melodías de este pianista y gozaban de asistir a sus presentaciones para deleitarse con su forma de ejecutar el piano. Su estilo, su sensacional sentido del ritmo y su asombrosa precisión lo convierten en el número uno de los improvisadores de montunos interpretados en rigurosos tiempos de rumba. Noro se convirtió en uno de los vendedores de discos más fuertes en el mercado de los años 40, y en esa década no hubo un club nocturno de prestigio en la ciudad de Nueva York que Noro no hubiera pisado. Ya quebrantada su salud por la diabetes, porque creo que Noro se tomaba una botella de ron diaria
y jugaba mucho.
Ajá. Glaucoma y problemas renales, tuvo que ser recluido en el hospital. Allí permaneció hasta el 15 de enero del 64, donde falleció a la edad de 53 años. John, para los especialistas en el tema o la crítica especializada, Noro presentaba una gran falencia que digamos que para mí o para nosotros es imperceptible, y es que él no tocaba jazz. De hecho, cuando él llega en 1935 a Nueva York, quien le da la primera oportunidad laboral a una orquesta fue Alberto Socarrás. Y Alberto Socarrás o tocaba jazz o tocaba latino. Ajá. No mezclaba lo que llamamos pues Afro-Cuban jazz o Latin jazz o jazz latino. Y él decía, cuando yo tocaba latino o música antillana, Noro era genial. Pero cuando tocaba jazz, me tocaba buscar otro pianista, porque Noro no tocaba jazz. ¿Qué piensas al respecto?
Pues pienso lo siguiente. A ver, mira. Es cierto que Noro no tiene en su discografía muchas piezas jazzísticas, pero yo, modestia aparte, soy un gran coleccionista de Noro Morales y déjame decirte que sí grabó jazz. Tiene algunos temas de jazz, recuerdo en este momento, por ejemplo, Sijan Blues de Duke Ellington y algunos otros, incluyendo lo que se conoce como estándar de los songbooks, que son, digamos, las composiciones básicas, clásicas del jazz. Lo que pasa, pienso yo, Calif, es que Noro era un virtuoso, como lo dijiste ahora, en el ritmo y en los montunos. Y esto, obviamente, es muy aparte del jazz. Fíjate que Noro siempre está atacando el piano, siempre, casi nunca hay pausas, haciendo mucho énfasis en el ritmo, que es un elemento que, digamos, es preponderante más en la música latina que frente a la estilística del jazz como tal.
Y lo que hemos tenido muy resaltado y muy presente en cuanto a la música latina, John, y alguna vez o varias veces lo hemos hablado, refiriéndonos en especial al Palladio, el baile. Noro era exageradamente bailable, exageradamente bailable. Entonces, no, yo pienso lo mismo que tú, John, y si fue poco lo que grabarían jazz, pues nosotros buscamos más lo latino de Noro Morales.
Así es.
Bueno, John, entonces,
¿con qué terminamos?
Para cerrar el programa, vamos a escuchar a Pedro Vargas, este tenor mexicano, con la orquesta de Noro Morales, el tema Mi Beso, un bolero mambo grabado en 45 revoluciones por minuto para la RCA Víctor. Esto fue a comienzos de la década de los 50. Noro Morales con Pedro Vargas, Mi Beso.
Aquí, en Latina Estéreo. Locución final. Como decía precisamente Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido.
Sí, sí.
Así que, Carlos, gracias nuevamente por tu presencia. Cuarto gran especial de piano y vibráfono. Esperemos que sean más, pero recuerda que antes vamos con tema libre. Carlos, gracias y felicitaciones por tu programa de esta noche.
Gracias, gracias mil, John, a ti, a Latina Stereo, por permitirme sentarme aquí en estos 60 minutos y compartir contigo y la gran amable audiencia. Mil y mil gracias también a la audiencia por estar con nosotros a esta hora dominical. Es un gran placer para mí compartir con ustedes, créanme que de verdad así lo es. Y apuntémosle, John, a la próxima temática entonces, que sea libre, y trataremos de venir bien variados. Una feliz noche y Dios los bendiga.
Gracias, Califas. En la producción, Iván Darío Arias. Los esperamos la próxima semana en una nueva misión de Conozcamos la Salsa, música con historia, a través de la mejor emisora de salsa del mundo, Latina Estéreo.
Viviremos con un beso, tú y yo, viviremos con un beso.
Mi sueño feliz es el beso, que traiga un poquito de amor. Mi sueño feliz es el beso, que traiga un poquito de amor. Milagro de beso en dos almas, fundido con sangre de amor. Milagro de beso en dos almas, fundido con sangre de amor.
Tú y yo viviremos con un beso. Tú y yo viviremos con un beso.
Ven, dame un beso, mi amor. Ven, dame un beso. Ven, dame un beso, mi amor. Ven, dame un beso.
Thank you. vamos con un beso.
Ven, dame un beso, mi amor. Ven, dame un beso. Ven, dame un beso, mi amor. Ven, dame un beso.
Historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección tienen su espacio en los 100.9 FM de Latina Stereo. Conozcamos la salsa, música con historia.
Con el patrocinio de El Jibarito Salsa Bar, el mejor sitio de compra y venta de vinilos en Medellín. Estamos ubicados al frente del Parque del Periodista. El Jibarito Salsa Bar. Vinilos, taberna y tertuliadero, todo en un mismo lugar. Teléfono 304-449-1029. El Jibarito y Latina Stereo, los mejores con la mejor.